free audio post-production by Alphonic.com.
Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a este podcast de Emilcar FM, donde hablamos de literatura y cómics. Como enseguida vienen las vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera, vamos a dejar enseguida de hablar de libros, daremos unas pequeñas vacaciones de libros y dedicaremos las vacaciones precisamente a hablar de cómics. Así que avisados estáis. Si habéis ido siguiendo los últimos programas, sabéis que ya hemos dejado atrás toda esta retahíla de sagas literarias juveniles, pero precisamente gracias a algunas de ellas se ha popularizado un tipo de formato de presentación del libro e incluso de venta y comercialización, de coleccionismo, de no sé si decir de conversión en objeto de deseo, el propio libro en sí como objeto material más que por su contenido, que yo he dado en resumir aquí un poco como la fiebre de las primeras ediciones decoradas. Y me explico. A ver, habría que hacer una investigación un poquito más detallada y seguro que se me escaparía algo, pero yo creo que, al igual que hemos empezado este repaso de estas últimas semanas con Harry Potter, no ha sido el primero, pero sí ha sido uno de los primeros títulos en los que han ido saliendo al mercado distintas ediciones que hacían que quien llegaba después tuviera la posibilidad de colocar en sus estanterías una versión diferente, una encuadernación, decoración, portadas y demás, pero que eso ha ido generando algo que de vez en cuando iba sucediendo con ediciones especiales, sobre todo cuando se trataba de títulos que hacía ya muchos años que se habían publicado, que a lo mejor grandes clásicos que incluso pasaban al dominio público, había alguien que aprovechaba para hacer una versión ilustrada y era esa versión con esas ilustraciones la que se ponía en valor y ya se aprovechaba y se hacían, no estrictamente los libros joya, pero sí se iban haciendo unas ediciones que tenían un atractivo especial que venía, digamos, de esa parte más estética relacionada sobre todo con la decoración de las portadas. Pero no solo con que haya una fotografía o una ilustración particular, sino que la portada en sí obedezca una serie de motivaciones y criterios estéticos que la hagan diferente a esa misma obra de ese mismo autor en una edición previa, a lo mejor, si no que no tuviera ese cuidado, pero a lo mejor sin que se le hubiera añadido ese plus decorativo. Y todo esto ha ido creciendo. A ver, aquí tampoco quiero hacer un listado porque seguro que habrá algunos que me falten, pero bueno, desde Megan Maxwell hasta Sarah J. Maas, desde los libros de los Bridgerton hasta, por ejemplo, otro del que ya he hablado por aquí, la saga Blackwater de Michael McDowell. Todos estos son libros que han ido teniendo distintas ediciones en las que se ha cuidado muchísimo el aspecto externo, la estética de la portada. Pero además ha habido otros autores, mayoritariamente autoras, pero bueno, en general autores, que han ido viendo cómo se hacían determinados packs cuando varios de sus libros constituían una trilogía, una tetralogía, una pentalogía, o a veces incluso pack simplemente con un par de novelas. Estamos hablando, por ejemplo, de Bea García Sáenz de Urtúriz y su trilogía de La Ciudad Blanca. Estamos hablando de Juan Gómez Jurado y toda su saga de Reina Roja, con esas ediciones especiales de libros que ya se habían ido publicando, pero llega un momento en el que ya se va convirtiendo en una trilogía o pentalogía, o por donde vayan ya, muy consolidada, o una trilogía de trilogías. Y entonces las editoriales tienen una gran idea, que es colocarlos en un pack, porque quien se los ha ido comprando según han ido saliendo, ya los tiene. Y ya tiene la edición en la que salió de manera original o primigenia. Pero quien haya ido llegando después, porque se ha ido enterando con posterioridad, conforme se han ido convirtiendo esas novelas en superventas, claro, ante la tesitura de comprar todo el pack, oye, me están hablando muy bien de este Juan Gómez Jurado. Hombre, te tienes que leer Reina Roja. Ah, pero solo la novela. No, no, porque también tienes Loba Negra y Rey Blanco, que se continúan, ¿vale? Ya sé que Reina Roja tiene un universo más amplio, pero como esas tres conforman un trío, vamos a hacerle una decoración especial a la portada, de manera que además se conjuguen unas con otras, y vendemos el pack. Esto son unas distintas vertientes que algunas ocasiones es, a ver, no tiene mucha más diferencia que simplemente el que venga en un pequeño estuche, que a lo mejor ese mismo estuche en sí también es un pequeño objeto al que se le ha prestado una atención especial y hace que esa edición en concreto sea un poco más atractiva. Y aquí hay de todo, ¿vale? No nos vamos a entrar únicamente en el romantasy, el género que mezcla el romance y la fantasía. No, aquí tenemos desde Niklas Natt och Dag, que no me ha atragantado que se llame así este buen señor, con sus libros de la saga 1793, o Don Winslow, que tiene la trilogía El Cártel, reunidas estas tres novelas en un pack. Pero esto sería una parte de esa forma de empaquetarnos de manera novedosa y desde luego muy atractiva libros que hacen que ese objeto se convierta en algo muy deseable. Y de hecho, los booktubers, instagramers o como se llamen, o tiktokers o booktokers, en fin, todos estos creadores de contenido en plataformas y redes sociales eminentemente visuales, para ellos constituye un atractivo incomparable que al mismo tiempo hace que para los espectadores también sea muy atractivo ver vídeos sobre estas ediciones que, todo hay que decirlo, están especialmente cuidadas. No es que las normales no suelen estarlo, pero evidentemente aquí se pone un plus en todo ese atractivo estético. Pero todo esto es la parte, digamos, que se suele ver en una estantería: el lomo, la portada y la contraportada. Cuando además se hacen ediciones especiales con algún añadido extra, como que la portada la haya diseñado quien sea. En el caso de Harry Potter, por ejemplo, hay una edición de la que no quiero hacer demasiados distingos, pero bueno, hay una edición especial con unos troquelados, incluso unas partes móviles y unas ilustraciones que son una auténtica pasada. Aquí en España, si no estoy equivocado, se ha publicado solamente hasta el número 3 y el número 4 que creo que va a salir este mismo año. Pero bueno, la cuestión es que todo esto, digamos, es la parte que habitualmente se le presta atención en un libro: las ilustraciones interiores, portada, contraportada, que venga con su estuchecico. Hasta ahí bien. Pero de manera bastante reciente, de unos poquitos años hacia acá, y cuando digo unos poquitos años es menos de 5 años, esto es pospandémico, que no digo que antes no sucediera, pero que desde el año 22 o por ahí en adelante ha ido aumentando la popularidad de lo que ahora os voy a explicar, es una decoración que en ocasiones se personaliza, quiero decir, que no lo hace la propia editorial, sino que hay personas, que ahora os detallaré, que se encargan de hacer estas ediciones especiales, y tan especiales como que a lo mejor solamente hay un ejemplar porque tú se lo encargas, que consiste en algo que yo, que en casa tengo libros antiguos, cuando digo antiguos no es de hace 3 siglos, que también tengo alguno, sino libros de mediados del siglo pasado, que ya contaban con esta forma decorativa consistente en dibujar los cantos de las páginas. Si tenéis presente visualmente cualquier estantería, lo que veis es el lomo del libro, ¿vale? Lo que no veis, aparte de la portada y la contraportada, que están aplastadas contra las portadas y las contraportadas de los libros adyacentes, pero lo que nunca veis es el lomo, porque está, digamos, de cara hacia la pared. Tendrías que sacar el libro y darle la vuelta. Y de hecho hay también una corriente decorativa, que esto en algún momento también hablaremos de todo. Le quiero dedicar un capítulo incluso al bookshelf porn, que ya lo voy anunciando, que sí es lo que estáis pensando: porno de estanterías de biblioteca. No quiere decir que haya imágenes sexuales explícitas, son simplemente fotos de estanterías cargadas de libros, pero a eso ya le dedicaré un capítulo algún día. Pero la cuestión es que esos cantos de las páginas, cuando el libro está cerrado, evidentemente, tú lo que ves ahí es una superficie blanca, color marfil, en fin, el color que tenga la pasta con la que está hecha el papel. Pero esto, antiguamente, seguro que habréis visto algún libro en casa de vuestros abuelos, a lo mejor tenéis vosotros alguno, que esos cantos se pintaban, el libro se coge con una prensa, con un sargento, en fin, cualquier tipo de sujeción para que no se abra, y eso se va pintando o se va imprimiendo, evidentemente. Se puede hacer de manera artesanal o en serie. Y eso había caído en desuso, entre otras cuestiones. Primero, porque no se suele ver porque normalmente muestras el lomo del libro, no la decoración del canto de las páginas. Segundo, porque es un proceso añadido, que eso para una edición así un poco especial puede tener su valor, pero normalmente es algo que le añade un sobrecoste a cualquier edición. Y tercer lugar, porque ya desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de finales del 19 y sobre todo en el auge de la publicación editorial de novelas en el siglo XX, eso es perder tiempo y dinero. La gente lo que quiere es el libro para leerlo, se cuida la portada, por supuesto, que no se te desencuadren en las manos, que sea un libro atractivo, pero bueno, ya hay pequeños detalles que hay que dejar a un lado, y uno de ellos era este. Sin duda uno de los menos apreciados, porque cuando colocas el libro en la estantería normalmente se coloca con el lomo hacia adentro, precisamente para proteger las páginas. No expones esas páginas decoradas y eso queda solo pues como un pequeño regalo para los ojos cuando extraes el libro de la biblioteca y estás, o de la estantería, y estás tú mirando ese lomo, que evidentemente en cuanto abres el libro desaparece esa decoración. Bueno, pues todo esto, desde hace unos años, ha cogido tal auge que, por un lado, algunas editoriales han decidido sacar ediciones especiales de sus libros, que básicamente la gran o única diferencia es la decoración en los cantos de las páginas, que aparecían pintadas. Y aquí uno de los casos paradigmáticos de los que yo creo que ya hablé era Alas de Sangre. Y a partir de ahí, esto ha corrido como la pólvora y ha habido... Pues no vamos a decir que hayan llegado a las manos, pero sí que ha habido más que palabras en alguna librería cuando salía la primera edición limitada, porque además se hacen con tiradas muy limitadas, para conferirle todavía más valor a esa decoración tan especial. Y claro, quien está esperando el libro va buscando esa edición. Y son ediciones limitadas, quiere decir que no hay ejemplares para todos los que están interesados. Y luego además, en el caso concreto de Alas de Sangre la primera, creo que Alas de Hierro la segunda, es la que hubo auténticas, no vamos a decir tumultos, pero vamos, que hubo su cierta trifulca en más de una librería donde había a lo mejor 40 o 50 reservas y se distribuyeron solamente 12 ejemplares, por ejemplo, o incluso menos. Claro, esto evidentemente lo que hace es que vuelva el interés por el libro como objeto. Como objeto que tocar y disfrutar, no solamente leyendo su contenido, y esto es verdad que es un poquito generación Instagram, sino haciendo la foto, haciendo el vídeo, haciendo el unboxing, haciendo el ASMR, pasando las páginas del libro o desprecintándolo, pero que adquiere un valor especial por ser esa edición especial limitada, con una decoración especial, con una portada diferente, con los cantos, con pintura de color o con el dibujo del dragón o con filo de oro, en fin, lo que sea. Todo esto ha ido evolucionando porque precisamente estamos en un momento de una cultura eminentemente visual. Y esto no voy a decir es culpa, sino todo lo contrario. Hay que agradecérselo precisamente a todos estos influencers, a todas estas personas que sí, tener decenas de miles de seguidores, pero que sí que les gusta compartir en redes sociales estas cuestiones, se molestan en adquirir primero esas ediciones, valorarlas o incluso, ya digo, encargarlas a determinados artesanos, y en la mayoría de los casos son artesanas, que seguro que en redes sociales podéis encontrar quien se dedica a que tú le envíes la edición que tengas tú en tu casa o alguna que te hayas comprado a tal efecto y te dibuja. Esto además, por ejemplo, en sagas como El Señor de los Anillos también se hace mucho, que es que te dibuje un paisaje, un momento especialmente impactante o emotivo de las novelas, te lo dibuje decorando los cantos de las páginas, los cantos superior, inferior y el central, claro. Y son de verdad auténticas obras de arte que evidentemente hace que los propietarios de estos libros los expongan en sus vitrinas, escondiendo el lomo del libro, pero claro, con ese dibujo, con esa decoración, sabes qué libro es. Por supuesto, se luce mucho más. Y estamos hablando, ya me voy más allá de la decoración que hagan desde las editoriales para esas unidades, perdón, para esas ediciones limitadas, estamos hablando de unidades auténticamente únicas. Ha habido alguien que ha comprado ese libro, digamos, en blanco, con los cantos en blanco, se lo ha enviado a este artista, a este artesano, Y o bien encargándole, quiero que me dibujes esto, o lo dejo a tu libre albedrío. Y por supuesto aquí hay precios y gustos y estilos para todos, precisamente para todos los gustos. Y lo que tienen en casa es de verdad una auténtica joya. Y ya luego dejamos para otro momento el si ese libro se lee o no se lee por miedo a que al pasar la página vayas a deteriorar esa pintura, que, claro, sumémosle un elemento más de exquisitez. Y es que aquí hay algo además tremendamente simbólico. En el canto de una página es tan fino que ahí no podrías dibujar nada. Necesitas conglomerar todas las páginas y mantenerlas apretadas para, desde luego, con mucho talento y mucha habilidad, colocar ahí un dibujo. Entonces, eso tiene también algo de poético, el que tengas que unir todas las páginas para conformar el dibujo, que cada página, cada pieza de la historia, por sí sola, por separada, no conformaría ese dibujo, esa ilustración, que añade una obra de arte a la obra de arte, que ya pueda ser el libro. Como veis, un mundo de verdad apasionante. Si no lo conocíais, yo os invito a que busquéis perfiles en redes sociales de amantes de la literatura, que veréis cómo enseguida aparece este culto al libro como objeto, y además como objeto bello y estético. Y es de agradecer que, por un lado, haya editoriales que estén satisfaciendo u ofreciendo, ¿vale? Que a lo mejor esto uno no lo demanda hasta que no sabe que existe, como decía Steve Jobs. Tú no sabes que quieres un iPhone hasta que no ves un iPhone. Pues aquí lo mismo, hasta que la editorial nos dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y alguien lo ve y le gusta, y eso va generando efecto llamada, no hay alguien que dice, ay, ojalá hicieran esto con esta colección de novelas que me gusta a mí. Y al final, si la editorial no lo hace, tú, evidentemente costándote más caro, lo puedes encargar. Así que, como veis, el libro como objeto, el libro como objeto deseado y apreciado, con ediciones especiales limitadas, con las primeras ediciones de un libro que ya se presupone que va a tener cierto éxito, y evidentemente las editoriales saben cuáles van a ser, o lo intuyen, y por eso prestan esa especial atención, está reflotando. Y si hace unos años podíamos pensar que ya iba a ser todo libro electrónico, y está muy bien, por supuesto, que haya libros electrónicos, pero que no se pierda el objeto físico del libro y que además se le dote de esa categoría adicional como objeto bello, objeto deseable y objeto a exponer en la vitrina de casa o a través de perfiles sociales, creo que es algo que hace que todos los amantes de los libros salgamos ganando.
¿Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM? Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.
Free audio post-production by Alphonic.com.